de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 11 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La comunidad desbloquea el conflicto de la Cañada Real y se compromete a no seguir con los derribos. Reunión entre los vecinos y el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, que encabeza una negociación que será seguro complicada, aunque al menos para los vecinos esta primera toma de contacto ha sido muy positiva.
En primer lugar, le hemos agradecido su interés y que cuente con nosotros en todo momento y sobre todo que vaya fluyendo, como he dicho antes, el tema de la Cañada Real, que podamos ser como cualquier otro vecino de Madrid, que se formalice toda nuestra situación y demás. Hombre, en un principio sí, si todos ponemos de nuestra parte, sí, no tiene por qué ser muy difícil.
Ahora les contamos todo, cómo se pretende regular todo esto, cómo se pretenden regular algunas viviendas que llevan décadas y décadas al margen de la ley, además con algún punto conflictivo en una zona con infraviviendas y una inseguridad no que van a quedar fuera de esta restricción a los derribos. La oposición pide menos fotos y más soluciones. Es miércoles 22 de febrero y otras cosas que están pasando hoy en Madrid las vamos a repasar ya en titulares con Javier Torres y Javier Bañuelos.
El Ministerio de Economía estudia ya las exigencias del empresario norteamericano que propone crear una ciudad del juego en España. Madrid y Barcelona compiten por hacerse con la inversión, aunque el presidente de la Generalitat reconoce la ventaja inicial de Madrid. La alcaldesa de la capital confía por su parte en el gobierno central para la decisión final.
El TSJM no admite la denuncia de casi 500 profesores madrileños contra la consejera de Educación, Lucía Ciudad, a quien acusaban de falsedad, injurias y calumnias. El tribunal asegura que la libertad de expresión es un bien superior y afirma que las palabras de Figar fueron dichas en un momento de conflicto. La consejera criticó el absentismo de los profesores, entre otras cosas, y aseguró que sus movilizaciones eran políticas.
Trabajadores municipales de Parla siguen encerrados porque no cobran sus sueldos con regularidad, mientras el PP ha anunciado en el pleno que solicitará la disolución de la corporación municipal, decisión que debe ser avalada por el gobierno central.
La consejera Blañol y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid quieren que los primeros auxilios estén incluidos en la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, una iniciativa que partió de las redes sociales. Por ello, han presentado esta mañana en la Asamblea una proposición no de ley.
Y hoy abre sus puertas por primera vez en la calle Aldenza el Museo Félix Cañada, un ingeniero de minas que ha donado cerca de 1000 obras de arte de su colección a la Fundación Gómez Pardo, vinculada a la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica.
En el tiempo del deporte les hablaremos ya de la visita del Real Madrid al Ayuntamiento y a la sede de la comunidad. Ahora, área de servicio, temperaturas casi primaverales a mediodía, aunque bajan mucho por la noche. Atentos que ahí va nuestra información del tiempo y del tráfico. Vamos a arrancar por esto último. Situación en las carreteras, vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos tráfico algo más denso, sin paradas, recuerden. En el kilómetro 11 del M40, en la zona de Coslada, circulando en sentido A3, de momento sin retenciones. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Y en las calles de Madrid, en el centro y en la M30, mucho lío, Charo Cazarola.
Pues sí, Javier, muy buenas tardes. Sobre todo en la calle 30, sobre el puente de Vallecas, en sentido sur, donde hay prácticamente retenciones en ese sentido, en sentido sur. En el resto de la vía se circula con normalidad, también en cada una de las entradas y salidas, salvo en Avenida de América, con mucho tránsito de vehículos para conectar con María de Molina, aumentando en puntos céntricos como la calle José Abascal, el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles y de la Gran Vía.
Gracias, Charo. Lo dicho, del tiempo sin cambios a la vista, al menos en las próximas horas, va a seguir mandando el anticiclón en toda la Comunidad de Madrid. Pronóstico, Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Valores máximos de temperatura por encima de los 15 grados, cielo completamente raso, ni una nube, algún banco de niebla durante la madrugada, escaso, aislado y de poca importancia, y eso sí, temperaturas mínimas frías. Así que esa es la situación meteorológica, no solo para mañana, sino para los próximos 4 días en la Comunidad de Madrid, con un salto importante de temperaturas entre el frío de la madrugada y los valores de primavera a mediodía a lo largo de las próximas al menos 4 o 5 jornadas.
Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor.
Y hoy a través de radiomadrid.es ponemos en marcha una iniciativa conjunta, música, radio y web, lo hemos llamado Play Madrid, y son un ciclo de conciertos en directo desde el Café La Palma. Los conciertos se pueden seguir todos los miércoles desde las 9 en radiomadrid.es, y nosotros hoy nos estrenamos con José Le Santiago. Tras el concierto haremos un pequeño coloquio junto a Juan Pialguera y José Le Santiago, al que podéis enviar vuestras preguntas a través de Twitter. Para esto es necesario utilizar el hashtag PlayMadrid. Arrancamos a las 9.
Esta tarde en La Ventana nos acercamos a la mirada de dos hermanos, Esther y Óscar Tusquets. Juntos nos descubren en el libro Tiempos que fueron sus memorias de infancia y juventud, cómo era su relación y con sus padres. Tiempos que fueron es el resultado del retrato de una vida familiar en común, pero vivida desde dos perspectivas completamente distintas. Una curiosa forma de aprender a recordar el pasado a partir de las experiencias de quien lo vivió a tu lado y, sin embargo, lo entendió todo de otro modo. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde, con Gemma Nieto.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:12, no es la solución definitiva, pero al menos las partes han roto el hielo y hay un compromiso de la Comunidad de Madrid para paralizar los derribos en la Cañada Real y estudiar una salida para las viviendas que llevan décadas y décadas fuera de la ley. En principio, ha habido en este primer encuentro entre los vecinos y el consejero Salvador Victoria muy buena sintonía, aunque ahora queda un trabajo, una negociación complicada, de la que quedan exentas de momento las infraviviendas que se encuentran en las inmediaciones de uno de los sectores de la Cañada. Información de Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Quieren abonar el impuesto de bienes inmuebles y otros tributos locales y quieren legalizar también las conexiones eléctricas y de agua. Esta es la idea que los vecinos han trasladado a la Comunidad de Madrid durante el primer encuentro que han mantenido con un responsable político. Vanessa Valenzuela es la portavoz de las cuatro asociaciones que hay en la Cañada Real.
La Cañada Real tiene varias realidades. La luz y el agua es precario. El asfalto es precario. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que lleguemos a un acuerdo y demás. Nunca nos hemos negado ni a pagar ningún tipo de impuesto, ni si tenemos que pagar el terreno. O sea, queremos pagar.
Satisfechos y esperanzados salían los vecinos de este primer encuentro con el consejero de Asuntos Sociales, que va a ser el que pilote la negociación de un conflicto social que permanece enquistado desde hace decenas de años. Fruto de la reunión de hoy, Salvador Victoria ha tomado dos decisiones que afectan a los ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid, por cuyos términos municipales discurre la Cañada. Les va a pedir primero el envío del censo de fincas y ocupantes al que están obligados por la ley aprobada hace un año en la Asamblea de Madrid. En segundo lugar, les va a pedir también que interrumpan los derribos, salvo en algunos casos concretos.
Salvo cuando se trate de infraviviendas, que evidentemente es una cuestión distinta, o bien cuando esos derribos obedezcan a razones de seguridad ciudadana, es decir, que hemos conocido casos de viviendas que se utilizaban con fines criminales, ¿no? Bueno, evidentemente en esos casos no iba a pedir la moratoria, pero para el resto de casos, para los propietarios de viviendas que llevan allí, pues, desde los años 50 y 60, con esas viviendas voy a pedir como un gesto de buena fe y de buena voluntad y de mejor predisposición al diálogo, a la negociación, pues esa moratoria en la ejecución de los derribos de las viviendas.
La oposición también sigue este asunto con el máximo interés. La portavoz socialista de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ha dicho que no le interesa la foto de hoy, sino que de ahí salga un plan de trabajo con la mayor participación y consenso posibles. Asegura además que la reunión de hoy es fruto de la solicitud de las distintas organizaciones sociales que trabajan en la Cañada y de la insistencia de los grupos de la oposición. El PSOE también pide que no se deje de lado el problema del poblado del Gallinero por el hecho de estar a un kilómetro de la Cañada.
En radiomadrid.es tienen un mapa, pueden observar las zonas en las que está dividida esta Cañada Real, en la que, en efecto, según las primeras estimaciones, viven menos personas, 10.000 según la Comunidad de Madrid, y no 40.000 como se creía hasta ahora. Segunda cuestión del día, los ecos de la reunión de ayer del magnate de los casinos Adelson en Barcelona con Artur Mas y el secretario de Estado de Comercio. El gobierno central ya tiene las duras condiciones de los americanos, pero en economía nadie quiere decir ni pío, quizá conscientes de que cuanto más se hable de este tema, más se puede torcer el proyecto. Madrid y Barcelona se disputan esta mega ciudad de los casinos y, ojo, quizás sea por despistar, pero Barcelona, al menos el presidente de la Generalitat Catalana, Artur Mas, hoy ha dicho que Madrid va en esto por delante. Javier Bañuelos.
Es una carrera de fondo, no solo hay que resistir, también hay que saber por dónde se va a pisar, y eso es precisamente lo que está haciendo ya el Ministerio de Economía, concretamente el equipo del secretario de Estado de Comercio, que ha sido el último en reunirse con el magnate Sheldon Adelson. Equipo que ya está trabajando para estudiar el listado de exigencias que ha puesto sobre la mesa el empresario estadounidense. De momento el gobierno está sellado, guarda un estricto silencio, y así será al menos hasta que tengan trazada la viabilidad de las propuestas del promotor del Eurovegas. En cuanto al escenario escogido para el último encuentro entre el estadounidense y el gobierno Barcelona, fuentes del Ministerio de Economía mantienen que ha sido completamente casual y aclaran que ese encuentro no marca ningún favoritismo por una comunidad u otra. Tesis a la que se suma el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, que por ahora da a Madrid como favorita.
He de dir que en aquest tema Cataluña parte...
He de decir que en este tema Cataluña parte con desventaja respecto a Madrid. Y vamos por detrás claramente y estamos intentando equilibrar esta partida. Es un gran proyecto que sobre todo está orientado en la línea de convertir Barcelona y Cataluña en el principal líder turístico de toda Europa.
Principal líder turístico.
La carrera ha comenzado ya, todavía hay que marcar las reglas, pero de momento el propio Sheldon Adelson en una entrevista a la revista Forbes tiene claro que opta por España y añade que ya tiene cerradas las peticiones con el gobierno para garantizar el éxito del proyecto, aunque todavía están ultimando, dice, algunos detalles.
En efecto, nadie quiere dar más importancia de la debida al hecho de que la reunión se produjera en Barcelona y no en Madrid, aunque ayer mismo la propia Esperanza Aguirre presumiera en público de haberse reunido hasta en 5 ocasiones anteriores con Adelson.
El empresario Sheldon Adelson ha visitado Madrid, pues ya ha estado reunido conmigo en más de 5 ocasiones. Ojalá se decidiera por Madrid. Hoy está en Cataluña. Yo, pues, como es lógico, pues defiendo a Madrid, soy la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que me gustaría es que este proyecto acabara en Madrid.
Esto en la Comunidad de Madrid, prudencia en el Ayuntamiento de la capital. Ana Botella, que salió con más ímpetu el día de su reunión con Aguirre, ha ido matizando y reduciendo las expectativas de este proyecto, de que este proyecto se instale finalmente en Valdecarros, y esta mañana ha vuelto a situar el foco en el gobierno central. Ana Botella en Antena 3.
Yo creo que en este tema hay que tener, en primer lugar, hay que mirarlo con mucha atención cuando se está hablando de 200.000 posibles puestos de trabajo en una situación que en la que estamos. En segundo lugar, también hay que tener una gran prudencia al acercarnos a este asunto por las reformas que pueda suponer. Y en tercer lugar, lo cual creo que es muy importante, un acuerdo entre las tres administraciones, en cada caso la administración del Estado, la administración autonómica y la administración local. A mí me parece que el que tiene que dar las pautas es el gobierno de la nación, puesto que si hay que acometer unas reformas, tendrá que ser el gobierno de la nación el que lo decida.
Ya se lo escuchaban antes a José Antonio Marcos. Tenemos encuesta sobre este asunto y compartida con los compañeros de cadenaser.com. Javier, ¿cómo van ahora mismo esas votaciones?
Pues no convence ahora mismo, Javier, el proyecto. El 86% de los votantes cree que no está justificado cambiar cualquier ley con tal de que se instale en España el casino Eurovegas. Tan solo el 14% cree que sí está justificado ese cambio porque, dicen, puede crear mucho empleo en España.
A las 3 en punto, en hora 14, nuestro debate a dos bandas hoy sobre el proyecto Eurovegas. Ahora son las 2:18. Sigue la información en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Bueno, ya ven el proyecto Eurovega, protagonista nacional y regional de la información. Recuerden que El Molar, una de las ciudades competidoras, se sitúa en el norte de Madrid, y un proyecto muy serio, unos terrenos preparados ya para albergar ese macroproyecto que creará, como les hemos recordado, 200.000 puestos de trabajo. Iremos siguiendo cuál es la situación, la actuación, las diferentes medidas que se van tomando desde el gobierno central y las posiciones del empresario americano. Pero nosotros hoy tenemos que hablar en nuestra portada de política. Pilar Sánchez Ocera presenta este miércoles su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid en la sede de Callao. Lo sorprendente es que su rival, Tomás Gómez, ha programado un acto al mismo tiempo en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Casualidad o no, ambas citas van a servir para comprobar los apoyos con los que cuenta cada uno. Juan Rabaquero, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Tomás Gómez acude a San Sebastián de los Reyes, al centro municipal Rosa Luxemburgo, a las 7 de la tarde. Allí tendrá un encuentro con militantes y simpatizantes. Una cita En una zona hay un municipio que no es casual. Hay que recordar que tiene numerosos apoyos. Aquí el secretario general del PSM tiene mucha fuerza. Hay que recordar que uno de los principales valedores, de sus principales valedores, es Narciso Romero, secretario socialista del municipio. Dicho acto coincide con la presentación en otro de la candidatura de Pilar Sánchez Acera. Casualidad o no, Acera presenta, coincidiendo en día y hora con Gómez, esa candidatura a la secretaría general en la sede del Callao del PSM. La cita servirá para comprobar los apoyos que tiene cada uno, según quién y cuánta gente acuda a arropar a cada uno de los candidatos. Una ocasión perfecta para comprobar los apoyos que tienen.
Gracias, Juan Rey. También acto político en el norte de Madrid. Los padres, alumnos, el profesorado de la zona están llamados a acudir a una asamblea organizada por Izquierda Unida. En ella se van a debatir la situación de la educación pública tras los recortes económicos sufridos en este curso y tras los sucesos acaecidos en Valencia. La situación de la educación vuelve a estar en boca de todos. En Madrid las protestas de la Marea Verde siguen siendo constantes. De todo ello, de la situación tras los recortes, se va a tratar en una cita que contará con la charla de Caridad García, portavoz en la Comisión de Educación del Congreso, diputada nacional, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Son reprimidos violentamente por la Policía Nacional con el beneplácito de la delegada del gobierno en aquel en Valencia, ¿no? Y sin que además ni el presidente ni la alcaldesa de Valencia hayan pronunciado palabra alguna, pues condenando estos hechos. Por lo tanto, Valencia estará ahí, pero estará Valencia, estará Madrid, estarán otras comunidades autónomas donde están sufriéndose también las consecuencias de los recortes que se están implantando en las diversas comunidades autónomas.
La cita este miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, en una asamblea organizada por Izquierda Unida. Vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación del tráfico en el norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Información de servicio de mano de la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede circular con normalidad de momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, circulación fluida.
Debería cambiar todos los neumáticos del coche, pero ya no podré salir de casa en todo el mes. Cambiaré solo dos.
¡Uy, no! ¡El cumpleaños de María! Se me había olvidado.
Pues nada, me quedaré como estoy.
Ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos nuevos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones. Desde 29 euros al mes, problema resuelto. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Los socialistas de Colmenar Viejo han recogido firmas para pedir la revisión de los valores catastrales y los tipos aplicables al IBI. Ello serviría, según ellos, para disminuir la cuota que pagan los vecinos. Sin embargo, la iniciativa sorprende porque el ayuntamiento de Colmenar Viejo es uno de los pocos de España que ya ha bajado su impuesto de bienes inmuebles en los últimos años. Este año se ofrece, además, la posibilidad de disminuirlo un 5% a los ciudadanos que domicilien la cuota y la paguen en dos plazos. En 2011 se bajó del 0,56 al 0,54% ese tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles. Dos ejemplos de la disminución de esa presión fiscal. El ayuntamiento ha solicitado en numerosas ocasiones al Ministerio de Hacienda que realice una revisión de los valores catastrales, es decir, del valor de las viviendas. Y es que la última vez que se realizó fue en 2007, en plena bonanza económica. Por ello, los vecinos pagan este impuesto respecto al precio que se tenía su casa en 2007, justo cuando más cara estaba, aunque ahora haya bajado mucho. Por ello, una revisión haría que se pagara un IBI más bajo. Hay que señalar también que el decreto ley aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy a final de 2011, que supone una subida del IBI, no afecta al Colmenar Viejo, ya que la revisión del catastro se hizo allí cuando los pisos más costaban. Ahora el Partido Socialista de la localidad, como les decimos, ha llevado a cabo la recogida de firmas para pedir al Pleno Municipal la revisión a la baja de los valores catastrales, algo que solo puede realizar el Ministerio de Hacienda, además de los tipos aplicables para los próximos 3 años. José Tendero es el secretario general de los socialistas de Colmenar Viejo.
El objetivo de la recogida es que el tema del IBI ha subido mucho para los ciudadanos y que tenga un menor coeficiente de cargo para el ciudadano, ¿no? O sea, que se le rebaje ese recibo. Unas son 900 firmas.
Bueno, pues se han presentado ya esas firmas en el Ayuntamiento. Habrá que ver si el Pleno debate este asunto en su próxima sesión. Y con la participación de más de 100 comercios de Alcobendas, empieza Alcostock Liquidación. Va a empezar a lo largo de este fin de semana. Grandes promociones, precios rebajados, oportunidades, una cita con los precios para todos los bolsillos. Además, como novedad este año, en las propias tiendas. Nos los cuenta Jorge García Palomo.
La gran feria de productos de ocasión vuelve a marcar el fin de semana en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Alcostock Liquidación permite encontrar la mejor calidad a precios para todos los bolsillos, donde los descuentos alcanzan hasta el 70%, y con una novedad. Este año no se celebra en un recinto, sino en los propios establecimientos. El Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios de Alcobendas, ANOME, las tiendas del centro y la Asociación de Comerciantes de la calle Constitución organizan esta iniciativa para dinamizar el mercado en el norte regional. Elizabeth Abraco es concejal de Desarrollo Económico de Alcobendas.
Se han sumado a esta iniciativa de Alcostock Liquidación muchísimos comercios con actividades muy variadas, desde ropa hasta peluquerías, todo el abanico comercial del municipio.
Alcostock Liquidación cuenta con la participación de más de 100 comercios de la ciudad, y los interesados encontrarán productos de calidad de otras temporadas y también grandes promociones. Vestidos de novia al 50%, ropa infantil a 3 euros, zapatos de marca 20 euros, cortes de pelo a 5 euros y gangas en joyas, libros, restauración o elementos decorativos. Los días 24, 25 y 26 de febrero, oportunidad única en la zona norte con miles de artículos y ofertas.
Y nos acercamos hasta el Pleno Municipal de Paracuellos. Dos puntos más que importantes. El primero de ellos es que el Ayuntamiento ha aprobado la cesión gratuita al Ministerio del Interior de parte del edificio Gaspar de Morales. El objetivo es acercar la implantación de un cuartel de la Benemérita en Paracuellos para mejorar la seguridad ciudadana en la localidad y toda su zona de influencia. Según el concejal de Seguridad, Santos Miñambres, la instalación del acuartelamiento se realizaría secuencialmente. Durante algún tiempo se compartirían servicios municipales y fuerzas de seguridad hasta que progresivamente se vayan incorporando en el edificio servicios y agentes. También hay que decir, en un segundo punto del pleno, que ante la próxima puesta en marcha del servicio de wifi municipal, la corporación aprobó la modificación de la ordenanza de protección de datos de carácter personal para adecuarse a las demandas de la Agencia de Protección de Datos. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Josechu celebra el día más importante con el sabor de la mejor cocina tradicional vasca. Disfruta nuestros menús desde 26 euros. En Josechu los sábados la cena con baile. Parking gratuito. Reservas en el 671-08-3302. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Sociedad Caminera del Real de Manzanares quiere recuperar las sendas rurales y sus señalizaciones entre las poblaciones de Hoyo de Manzanares y Torrelodones. Con la colaboración de ambos ayuntamientos, el objetivo es que todos los vecinos puedan disfrutar de nuevo del patrimonio natural de la zona.
Varios concejales de los ayuntamientos de Hoyo de Manzanares y Torrelodones han hecho a pie uno de los caminos rurales que unen ambas localidades. El objetivo es conocer su viabilidad para recuperar su uso y disfrute entre los vecinos de la zona en un futuro próximo. La Sociedad Caminera del Real de Manzanares quiere rehabilitar las sendas y sus señalizaciones entre estas dos poblaciones, lugares como la Ruta del Pendolero, el Cordel de Hoyo o la Unión del Pardo a Hoyo. El proyecto, que se complementaría con un carril bici, lo están estudiando los alcaldes, camineros y técnicos de ambos municipios. Algunas de estas rutas están intransitables y los ayuntamientos de Hoyo de Manzanares y Torrelodones van a unir esfuerzos ante la Comunidad de Madrid con el fin de solicitar su colaboración y lograr la recuperación de los caminos vecinales en el entorno.
Y hasta el 24 de mayo, San Sebastián de los Reyes se va a convertir en la capital del ciclismo en la región. Allí la Federación Madrileña está realizando una ambiciosa actividad dentro del programa Madrid Comunidad Olímpica, con la finalidad de promover distintos deportes, especialmente enfocado a niños de tercer ciclo de primaria. Miguel Ángel Perdiguero es el concejal de deportes de la localidad.
Evidentemente es un honor que reconozcan lo largo que tenemos con el ciclismo, las instalaciones que tenemos, trayendo aquí a San Sebastián pues el programa de Madrid Olímpico, ¿no? Yo creo que realmente es muy importante, ¿no? Y que nuestras instalaciones sean reconocidas como una de las mejores de España, en este caso, pues, simplemente de lo mejor de Madrid que hay. Estamos súper orgullosos de ello.
Y la Peña Madridista de Alcobendas está de enhorabuena, celebra su tercer aniversario, va a desarrollar además una gala el próximo 10 de marzo, donde se van a volver a dar cita socios y simpatizantes. Hemos hablado con su presidente, es Francisco García.
Su aniversario celebraremos
el día 10 de marzo, Raúl ya ha salido, ya 400 partidas, es un monstruo. Yo siempre tengo el detalle de enviarle una invitación. Estoy muy contento con la peña, es porque responde la gente. Ahora mismo somos unos 80. Yo estoy luchando por tener una serie aquí en Alcobendas. Tendremos unos sorteos de 20 y tantos regalos que tenemos del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol.
Bueno, en nuestra página web también les estamos acercando hoy a una especie en peligro de extinción, las tiendas de discos tradicionales. En este caso nos hemos fijado en Mordiscos, una de las pocas que quedan en el distrito centro de Alcobendas, de las que sobreviven al tsunami que han provocado las grandes superficies y que previsiblemente arrasen con este tipo de pequeño comercio. Pueden disfrutar de un reportaje sobre Mordiscos en nuestra página web en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.